un siglo atrás. Uy, uy, uy.
Uy, 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 puede decir uno. Uy, 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 hubiera dicho mi abuela, la voz de Natalia, que era muy sabia. Algún día tengo que hablar un poco de ella, pero no hoy. Te quiero sugerir, quiero pensar qué pasaba a partir de un tuit que leí. ¿Qué pasó en los primeros 21 años del siglo pasado? ¿Ah? Del siglo XX. ¿Qué tal? ¿Cómo andaban las cosas? ¿Eran tranquilos? ¿Estaba todo sereno, sosegado? Jamás, jamás. Comparar con el actual tampoco, ¿para qué? Simplemente sugerir que en los tiempos turbulentos, por lo menos en los últimos siglos de la civilización, son todos. Esto es lo que quiero decir. Pensar un poquito qué es lo que ocurrió en aquel momento, pero apenas como referencia. Contar también muy velozmente qué es lo que pasó en este siglo y preguntarnos qué va a pasar. Esta pregunta que nos hacemos todo el tiempo, que es, ¿qué va a quedar de todo esto? ¿Qué va a quedar de la pandemia? ¿Qué va a quedar? ¿Va a haber cambios civilizatorios? ¿Va a quedar todo igual, que sería un peor? Todas estas cuestiones. ¿Daré respuesta? No, claro. Plantearé, apenas trataré de mirar un poco, tal vez para sugerir que todos los tiempos son difíciles, que todos los tiempos son turbulentos, que las tragedias acechan por doquier. Vos dirás, bueno, guay, pero así empezamos el programa, vamos a tratar de hacerlo más o menos ameno y rápido y pasarlo veloz. Digamos, siglo XXI, en la Argentina y en el mundo, empezando por lo más cercano. Uno podría decir, como estimaba el historiador inglés Eric Hobsbawm, él decía que el siglo XX comenzaba con la revolución soviética, ¿no? Con la revolución comunista en Rusia, y que terminaba con la caída del muro de Berlín, ¿no? Era un siglo corto, connotado por esos acontecimientos que eran un principio y un final de algo. No voy a decir, siglo XXI empezó más o menos en fecha, en 2001, con el atentado a las Torres Gemelas, ponele. Una crisis mundial, un cambio de paradigma en Estados Unidos, lo hemos estado conversando muy a menudo ayer mismo con Juan Manuel Carg. Estados Unidos sale a la caza del terrorismo internacional, deja de lado una cantidad de garantías que había aplicado, por lo menos dentro de su territorio y para los propios, pierde su legitimidad internacional, convulsiona el mundo. 2008-2009, crisis financiera del capitalismo, tiembla el capitalismo, ¿quiénes pierden? Todo menos los capitalistas, ¿no? O sea, el sistema financiero causa la crisis y sale fortalecido, las sociedades, los pueblos la padecen. ¿Qué ocurre en nuestro país? Donde a cada una de esas crisis le adicionamos una propia, una particular. En 2001, la crisis de la salida a la convertibilidad, de la ingobernabilidad del gobierno, del mandato de Fernando de la Rúa, una crisis del sistema del partido, de cual la Argentina, un riesgo institucional muy alto, cual la Argentina, en definitiva, esto lo hablamos muchas veces con Martín Rodríguez, termina zafando bastante bien. Se toma un par de licencias poéticas por ahí con algunas de las reglas y demás, pero vuelve a las instituciones en 2003, y vuelve bastante macanudo porque vuelve con la presidencia de Néstor Kirchner. En esos primeros años también, en 2008 la Argentina arma su propia crisis, que es el conflicto con el campo, llamado el conflicto de las retenciones móviles, y demás, que tiene que ver con esa crisis internacional, porque las retenciones móviles se aumentan, previendo que va a haber malaria en el mundo, previendo que va a faltar guita, previendo que va a haber dificultades, y para sostener la dinámica de crecimiento del kirchnerismo, se sube la alícuota de retención, pensando, ¿qué va a pasar? No pasa nada, es igual si pagan 28, pagarán 30. No sucedió así del todo, y ahí lo sabemos. También sabemos en nuestra región que en esta etapa convivieron los mejores gobiernos, tal vez los mejores, sin duda, los mejores gobiernos democráticos que tuvieron muchísimos de nuestros países, ya lo hemos dicho muchas veces, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, ¿no? Es decir, los gobiernos nacional, popular, bolivariano, de izquierda, de centro, izquierda, formidable. Durante un rato, qué sé yo, según cada país, 15 años, 18 más o menos, y luego un reflujo importante, ¿no es cierto?, con golpes de Estado, contra golpes de Estado, digamos, como es el semi-institucionales, como en Brasil, golpes de Estado absolutos, como en el caso de Evo, derrotas electorales, como en el caso argentino y en el caso uruguayo, y también en Chile, en fin, una variedad, Y ahora, sobre ese reflujo, parece haber una contraola que empieza con la victoria de Alberto Fernández, con la victoria de Arce en Bolivia, con los movimientos populares que avanzan en Chile y Colombia, veremos a dónde llegan, pero en todo caso hay avance, con la victoria de Castillo en Perú, ¿no? O sea, y también, de nuevo, y en el siglo XX, ¿qué pasaba? Y acá me macheteo un tuit. O sea, han sido años convulsionados, de idas, de vueltas. Bueno, y ahora pandemia, ¿no? Y ahora la pandemia, ¿no? Es decir, esta tragedia mundial que se abate, que en sus primeros momentos dejó pensar, tal vez un poco rápido, ¿no? Pensamiento fast food, ¿no? Es decir, pensamiento un poco rápido que el Estado iba a primar sobre el mercado, que los valores sociales iban a ser muy reconocidos, que la política sanitaria iba a entender que a partir de eso iba a haber nuevas formas de solidaridad, y ahora estamos casi en una contraola, pensando lo contrario. La derecha siempre gana, los malos siempre prevalecen, la angurria de los países capitalistas, el capitalismo es imbatible en el sentido de que pervive y se reproduce. ¿Cómo son las derechas en el mundo? ¿Cómo son en la Argentina? Desde el acaparamiento de las vacunas hasta la llegada de Daniel Funes de Rioja a la Unión Industrial Argentina, derechas voraces, ¿no? Es decir, incapaces de cualquier autocrítica, incapaces, ¿no?, de pagar el aporte solidario. En fin, esto es lo que nos encontramos. ¿Y en el siglo XX qué? Y para el siglo XX me permito machetearme y recomendar un tuit de un amigo de la casa, Ernesto Semán. Ernesto Semán es sociólogo, es ensayista, fue periodista, ahora no lo es, ahora más bien académico. En este momento es argentino, ha vivido, por supuesto, vivió muchísimos años acá, vivió en Estados Unidos, ahora vive en Noruega, y saca un tuit y dice lo siguiente: en este punto, o sea, a esta altura, en el siglo pasado, la humanidad había experimentado el comienzo de la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la llamada Guerra Mundial, 1914-1918, la gripe hispánica, 10 veces más grave, más dañina, más lesiva, con más muertes que el COVID, y el comienzo, el asomar del fascismo en Italia. O sea, en esos 20 años habían ocurrido todas esas cosas. Obviamente, algunas eran promisorias, dirás vos, como la Revolución Mexicana o la Revolución Rusa, que luego, digamos, por ahí, sobre todo en el caso de la rusa, pero en ambas demostraron sus límites y demás. Otras cosas muy espantosas. Una guerra mundial tremenda, y no solo eso, y pensemos, una guerra mundial tremenda y un tratado de Versalles que abría las puertas para el surgimiento del nazismo, para el resentimiento de los alemanes, la humillación de los derrotados, la falta de capacidad de los vencedores para integrar. Ese periodo entre el comienzo del siglo y el año 1921 era el preludio de lo que vendría luego en Alemania a partir de 33, 34, 35, 39, llamada Segunda Guerra Mundial. Gripe española, muertes, procesos revolucionarios. ¿Y en la Argentina qué? En la Argentina, desde los momentos tremendos que se vivieron al principio del siglo hasta el emerger del irigoyenismo, hasta la llegada del sufragio universal. ¿Qué te estoy contando con eso? Que 20 años en el mundo, que la vida de las personas son bastante, 20 años en el mundo son una barbaridad. ¿Estoy estableciendo algún parámetro de comparación? Jamás. Lo que te estoy diciendo es que cuando uno mira para atrás ve que estos tiempos que te parecen tremendos, veloces, arrolladores, son, a su modo, mejores, peores, pero tienen un hilo de parentesco, algo que ver con otros. Hoy mismo se conmemora, y se han escuchado varias notas hoy en la programación de la radio pública, se conmemora el bombardeo a la Plaza de Mayo en la Argentina, una modalidad de violencia política que había hace un tiempito, también el siglo pasado, ya en la segunda mitad, ¿no es cierto?, en 1955, un nivel de violencia política contra la población civil que luego se reproduciría en buena medida en la dictadura hungaría, en mucho mayor medida en la dictadura cívico-militar de 1976-1983, y que luego cejaría en cierta medida en la Argentina. En este momento, la violencia política, el crimen político en la Argentina tiene otra intensidad menor y otra cuantificación menor que los crímenes políticos en otra etapa. ¿Estoy diciendo que en Argentina no hay violencia política? No. Estoy diciendo que en Argentina no hay violencia institucional, jamás. Lo sabés, aparte, lo repasamos todo el tiempo. Lo que estoy diciendo es que han cambiado cierta forma de violencia y tal vez, y de nuevo simplifico, la violencia política brutal del siglo pasado, en este momento se ha metamorfoseado, se ha transformado o ha derivado a ciertas formas de violencia social, tal vez más brutales que en el pasado. No hablo del caso de los femicidios, que siempre existieron, aunque habría que ver las dimensiones, sino a la violencia económica, la violencia social, la brutalidad en la vida cotidiana, que tal vez en otras etapas era más mansa, no habría que ver. Tal vez en la sociedad que yo nací, y tal vez en una impresión, había menos violencia política, mayor violencia política, mayor exclusión política, y en la vida cotidiana tal vez la violencia era menor, tal vez. Por ahí tengo una ensoñación, un romance de mi barrio, vaya a saber, creo no equivocarme, no importa. ¿A dónde voy con todo esto? Te avisé al principio, no me digas que no hice spoiling de mi propia columna, te dije, no voy a ningún lado, o sea, no voy a terminar con algo que se me ocurre, que uno atisba y querría ver. Primera cuestión. ¿Qué, esto que siempre tratamos de ver, qué quedará? ¿Qué sociedad quedará? ¿Qué valores quedarán? ¿Qué novedades se incorporarán a la vida cultural, a la vida educativa, a la vida cotidiana, al sistema de salud, a lo que vos quieras, a la política en el mundo? ¿Será todo igual? ¿Pasará como si tal cosa y quedará todo igual? Inclusive las relaciones de poder entre el capitalismo, entre la derecha fáctica y los demás, puede pasar. No sería deseable, piensa uno. Hay algunas cuestiones, hay algunos valores, hay algunos, perdóname la palabra, es pobre, pero vos me vas a saber entender y por ahí te la acordás y cualquier persona que esté escuchando puede decirla mejor. Hay algunos méritos o hay algunos valores en la sociedad en que vivimos que deberían, en el momento histórico que vivimos, tremendo, único, que tal vez deberían emerger. Ayer te hablé el momento de la alegría civil de la construcción de la vacunación de las personas, desde que llegan o desde que salen las dosis de vacuna de sus países de origen hasta el momento en que se vacuna la gente, en un momento de comunión y de felicidad colectiva pequeño pero instalado, que transita a millones de personas con inusual consenso, con inusual tendencia. Ayer leía una, yo viste que les creo poco, pero bueno, en este caso me dan ganas, y aparte los datos duros coinciden, las encuestas, dice Mario Riorda, un comunicador social, un comunicólogo que conocemos muy bien, las encuestas demuestran, por lo menos en Córdoba, que cada vez es menos la gente que se resiste a vacunarse. Y esto también lo demuestran los empadronamientos en todas las provincias de la Argentina. Es altísima la voluntad. La voluntad de vacunarse, la importancia de los servicios de salud, el sacrificio de los trabajadores de la salud, de los trabajadores esenciales, de otros trabajadores esenciales que se olvidan en el camino, los que prestan servicios públicos en las ciudades, los educadores, cómo no, la gente del sistema educativo, ciertos modos de solidaridad, ciertas valoraciones de Estado. Hay ahí un núcleo que habría que ver, que habría que pensar, y que en el transcurso de un año electoral, que supone discusiones públicas, habría que enfatizar. Hay una forma de reconvocar a todos aquellos que han hecho algo, aunque sea sonreír para la selfie, aunque sea agradecer a quien los vacunó, para mejorar la vida, para que el aire sea mejor en medio de esta tragedia. ¿Hay alguna forma? Es una pregunta para la cual no tengo respuesta, y que tal vez, y para la cual la columna de Martín, que va a lo cotidiano, tampoco va a terminar de hincar el diente, pero es una pregunta. Uno podría decir, de toda esta crisis, ¿no sale un candidato o una candidata? De todos estos trabajos esenciales, de toda esta gente que se esforzó tanto, que hizo cosas meritorias de la sociedad civil, ¿no sale un candidato? Los candidatos son los mismos que si no hubiera habido pandemia. Mejor no me lo pregunto porque empiezo a prever la respuesta. Pero no es eso lo que pregunto. Lo que pregunto es, ¿podremos como sociedad, como conjunto, valorizar lo que hemos hecho en común? ¿Valorizar los grandes momentos sociales que se viven dentro de esta tragedia y de eso hacer una semilla para algo más? De nuevo, y ya le doy la bocha a Martín, de nuevo, no lo sé, lo espero y creo también que, como todas las cosas en política y en cultura, eso se construye. Podremos si queremos, podremos si intentamos, podremos si respetamos a los demás y los decimos, podremos si nos amuchamos y procuramos que todo sea mejor en este mundo que es tan difícil. Martín Rodríguez, te escucho.
Bueno, Mario, tiraste tantas pelotas que viste como cuál correr. Hay algo de la comparación de los siglos que yo no soy historiador. Vos citaste a Ernesto Semán, que es un historiador de fuste, ¿no? Claro. Un tipo que sabe. Y que se hace que uno puede tirar ahí como un poquito de ese hilo y ver qué sale, ¿no? En el siglo XX, cuando uno mira, yo me pasa con mis chicos, ¿no? Miro. Está bien, estamos hablando de los primeros 20 años, pero ya había ocurrido la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Millones de muertos, una guerra de trincheras, una guerra tediosa, complicadísima, ¿no? Donde las colonias, los grandes países colonialistas se disputaban, ¿no?, un nuevo reparto de la tierra, del mundo. Y uno dice, se contaban de a millones los muertos, ¿no? Si un dato. Y hoy a lo mejor es difícil. Pensar que se repita, que se reproduzca esa percepción o ese sentimiento sobre la vida, sobre lo que significa la pérdida de la vida humana, ¿no? Queda bien decir que el siglo XXI es una mierda, queda bien decirlo, y yo lo repito, este siglo, ¿no? Es una especie de siglo sin décadas, no se sabe qué es, lleno de hibrideces, qué sé yo. Pero el valor de la vida humana en este siglo creo que está, y en simultáneo y en paralelo. El siglo XX discutía los derechos del trabajador, y el siglo XXI discute la existencia del trabajo, ¿no? Es decir, es una de cal y una de arena, ¿no? Es decir, trato de ser ni pesimista por vocación ni optimista por vocación. Soy medio vasollenista por vocación, ¿no? Entonces, claro, yo veo esas cosas que es como si un péndulo se mueve. Sí, y efectivamente, el siglo XXI es un retroceso sobre ciertas concepciones de derechos, laborales, por ejemplo. Y es un avance sobre ciertas concepciones de derechos civiles, por ejemplo, ¿no? Sí. Y estas son las dos cosas, las dos velocidades, me parece que hay que atender en este nuevo siglo que, como bien dice Semán, se compara consigo mismo, porque si lo miras hacia atrás y decís el siglo XX, se habían hecho grandes cosas, se habían hecho esas grandes revoluciones, y ni hablar que vos nombraste lo que pasaba en la Argentina.
Sí, y ni hablar de lo que del paso, cuando hablamos de derechos y demás. Hablamos también de los derechos de los trabajadores, que en la segunda mitad, la Argentina hace fecha, 1945, fecha casi coincidente, y nunca es por azar, con la terminación, sí, de la llamada Segunda Guerra Mundial. Podía haber sido un año antes, sí, podía haber sido, de hecho, Perón llegó, sí, antes, llegó con la Revolución del 43, llegó con las urnas en el 46, pero esas concomitancias, después las vemos, tienen una lógica, como tienen, por ejemplo, el golpe de Estado en la Argentina, a 2 años y medio el golpe contra Pinochet o los golpes, es decir, todas esas lógicas que en el momento no vemos, te están pasando delante de las narices y tal vez por eso no las pecamos. En cualquier caso, de nuevo, ojalá se valorice más, y nosotros tratamos de hacerlo en el cotidiano, pero por cierto no alcanza, pero pongamos nuestro esfuercito ahí, ojalá se valorice más todo lo de solidario que existe en esta etapa que existe, todo lo de comunitario que existe, todo lo de adelanto tecnológico y científico que existe, ¿no? Es si salen las vacunas en un lapso asombroso, en este mundo espantoso, de concentración económica, grande labor, todo eso lo sabemos. Y de cualquier modo, digamos, se consiguen vacunas, se procuran vacunas, se producen vacunas en cantidades notables. Conocemos también el lado oscuro, lo señalamos, los acaparamientos, la angurria, y lo estamos viendo todo, y de nuevo, hay en nuestra sociedad una cantidad de valores que han aparecido, y una cantidad de conductas que deberían valorarse, movimientos sociales, comedores, organizaciones populares, docentes, médicos, tanta gente que puso el cuerpo, que dio la mano, insisto, creo que algo habría que contar del recorrido de las vacunas para entender las virtudes que anidan en la sociedad argentina, no para conformarse con ellas, porque nos falta un montón, pero sí para resaltarlas también y no quedarse solo con un pesimismo que tiene una lógica, pero que es también una moda de la época. Vuelvo a estudio, Mariana.